La enseñanza de la palabra de Dios es sencilla. O vivo en una esclavitud maravillosa y liberadora de Jesucristo, o vivo en una esclavitud destructiva sometido a Satanás. A usted le toca elegir bajo cuál esclavitud quiere vivir su vida.
No importa quién sea usted o dónde esté, si no ha nacido de nuevo en la familia de Dios, aún pertenece al reino de las tinieblas. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos explica cómo ve Dios a los no creyentes y nos anima a compartir con ellos las buenas nuevas de salvación en Cristo. Escuchemos el mensaje, ¿Cómo ve Dios a los inconversos?
Hoy me gustaría hablar acerca de algunos de sus amigos, algunos de sus vecinos, algunas de las personas que trabajan con usted, algunas de las personas que socializan con usted. Quisiera hablar acerca de algunos de los miembros de su familia. De hecho, es posible que hable de usted. Puede que se esté preguntando, bueno, ¿cómo puede hablar de mis amigos si no los conoce y tampoco los ha visto? Puedo hablar de ellos porque Dios les conoce y ya les ha descrito públicamente. Usted dirá, ¿y cómo se supone que Dios los ha descrito? Mire, Dios en su palabra nos ha descrito a cada uno de nosotros y hoy quisiera hablar sobre cierto segmento de nuestra sociedad, personas que conocemos, con quienes vivimos, con quienes trabajamos, con quienes pasamos tiempo. Por lo general, les vemos de una cierta forma, pero ¿cuál es el punto de vista de Dios? ¿Cómo ve Dios a estas personas que conocemos y que se han negado a recibir al Señor Jesucristo como su Salvador? Escuche con cuidado. Si no les vemos como Dios les ve, no nos sentiremos motivados a hacer por ellos lo que Dios quiere que hagamos por ellos. No asumiremos la responsabilidad que es nuestra mientras no comprendamos cómo ve Dios a algunos de ustedes, a sus esposos, esposas, a sus hijos, a sus madres, padres y amigos, a sus vecinos, empleados y patronos. ¿Cómo los ve Dios? Leamos en Efesios capítulo 2. Lo primero que dice acerca de la persona que no es salva es lo siguiente en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, todos los que ahora somos salvos, antes estuvimos muertos. Esto significa que todas las personas que aún no han sido salvas en lo que respecta a Dios, están muertas. Usted podría decir, espere un momento, vivo con esta persona y no está muerta. Puede que no lo esté físicamente, pero espiritualmente lo está. Y la razón por la que está muerta es porque no tiene al Señor Jesucristo en su corazón. Si usted tiene la vida, entonces está vivo. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si usted no tiene la vida, está espiritualmente muerto. Puede estar vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto. Si vamos a 1 Corintios capítulo 2, vemos que lo segundo que se menciona acerca de una persona que está espiritualmente muerta es una consecuencia que se produce naturalmente. A una persona que está espiritualmente muerta, se le hace muy difícil comprender a las personas espirituales o las cosas de Dios. Leamos 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Imagine que habla con una persona que está espiritualmente muerta. Usted le está hablando acerca de cosas espirituales, la oración y cómo Dios trabaja en el corazón humano, acerca de cómo Dios nos responde y las cosas que Él hace, pero la persona con la que habla, que está espiritualmente muerta, no puede percibir, no puede comprender, no puede entender lo que usted le está diciendo. Es algo que va más allá de su comprensión por una simple razón. Quien está espiritualmente muerto al recibir la verdad de Dios no la puede entender porque su espíritu está muerto. Es una persona espiritualmente muerta y por lo tanto no puede recibir la verdad espiritual. Por eso la Biblia dice que no puede hacerlo. El salmista dijo, La exposición de tus palabras alumbra espiritualmente, pero si una persona está muerta y no tiene la vida de Jesucristo dentro de sí, entonces no tiene la luz de Jesucristo dentro y por lo tanto le es imposible percibir y comprender las cosas profundas de Dios. Es excluida, escúchelo bien, de la vida de Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque ha rechazado conscientemente la única forma de recibir la vida, que es a través de Jesucristo. Es excluida de la vida de Dios por la ignorancia que hay dentro de ella. Ahora vayamos a 2 Corintios capítulo 4 y veamos lo que dice Pablo acerca de una persona así. En el versículo 4 explica la razón de por qué son ciegas. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo nos dice que la persona que ha dado la espalda a Dios ha sido enceguecida por Satanás. El diablo enceguece la mente de los inconversos para que no puedan ver la luz y el resplandor del Evangelio de Cristo. Han sido enceguecidos por Satanás. Mire, cuando volvemos la espalda a Dios Todopoderoso, le damos la espalda a la luz en favor de la oscuridad, y cuando nos mantenemos yendo en dirección a la oscuridad se establece. El corazón se endurece y después de un tiempo no los puede alcanzar ni el toque de Dios Todopoderoso en un servicio de adoración en el que el poder de Dios está presente y la predicación del Evangelio es verdadera. Pueden estar sentados allí, fríamente y con el corazón endurecido, y nada les atraviesa porque han caminado por tanto tiempo en oscuridad que ni siquiera la luz del Evangelio puede penetrar. Si se aleja de la luz y se vuelve a la oscuridad una y otra vez, lo que terminará siendo es ayudar al diablo. Pablo dice que el propósito del diablo es cegar nuestros ojos para que no podamos creer la verdad del Evangelio de Cristo. Vayamos ahora a Romanos capítulo 6. Porque como verá, una persona sin el Señor Jesucristo vive en cautiverio y esclavitud. Comenzando en el versículo 16, dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y más adelante, en el versículo 19, dice así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La enseñanza de la palabra de Dios es muy sencilla. O vivo en una esclavitud maravillosa, emocionante y liberadora en Jesucristo, o vivo en una esclavitud destructiva y degenerativa, sometido a Satanás y al pecado. Seré un esclavo de uno de los dos. El incrédulo camina de acuerdo con la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo se dirige hacia la destrucción y la ruina y es guiada por Satanás mismo. La idea de Satanás es encadenar y aprisionar en esclavitud a las personas hasta finalmente destruirlas por completo. Todos tenemos amigos, vecinos, seres queridos y personas que viven en nuestra casa y que están esclavizadas por Satanás. Ahora bien, no le diga a Dios: oh Señor, sé que tienen un pequeño problema. Ellos no tienen un pequeño problema. Son prisioneros del mismísimo Satanás, y quisiera decirle cuál es parte del problema. Algunos nos hemos engañado a nosotros mismos de manera descarada porque no queremos enfrentar la verdad, porque es muy dolorosa. Es muy doloroso para nosotros reconocer el hecho de que tenemos personas que amamos profundamente, que tal vez hayan vivido en nuestra casa bajo nuestro mismo techo durante años y que luego mueren y se vayan al infierno mientras nosotros nos vamos al cielo y nunca las volvamos a ver. No queremos enfrentar eso. Entonces decimos: sé que no son todo lo que deberían ser y que no son todo lo que Dios quisiera que fueran, pero, amable oyente, el único pero que importa es si han recibido o no a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Y si no lo han hecho, Todo lo que le he leído de la palabra de Dios hasta aquí es absolutamente el punto de vista de Dios acerca de esa persona. Y no solo esto. Vayamos al capítulo 3 de Tito. Aquí nos encontramos con un problema que mucha gente tiene, no solo inconversos, sino también gente de Dios. Leamos Tito capítulo 3, versículo 3, dice así hablando de los inconversos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Lo más trágico es que cuando Satanás ciega los ojos de una persona, ¿qué es lo que hace? La ciega y le miente diciendo, estás bien, vas a lograrlo. No eres religioso, nunca has sido bautizado, no vas a la iglesia, pero está bien, eres tan bueno como otros miembros de la iglesia y Dios es un Dios de amor, misericordia, bondad y amabilidad, no es un Dios de justicia y odio, no va a enviar a nadie al infierno. Y en eso Satanás tiene razón porque Dios nunca ha enviado a nadie al infierno. Para que una persona vaya al infierno, debe pisotear la cruz de Cristo y cada testimonio del Evangelio debe pisotear todo eso. Pero la Biblia dice, han sido engañados. Vivimos con personas que viven en el engaño, que han sido engañadas por Satanás. Creen que saben la verdad, pero no es así. Jurarían que saben la verdad, pero no la saben porque han sido engañadas. Es decir, Satanás ha cubierto sus ojos con un velo y no conocen la verdad. Vayamos ahora a Romanos capítulo 3, donde se describe la condición de una persona perdida. Escuche lo que nos dice en el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y ahora quiero que vayamos al versículo 18. Dice así, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuanto más reverenciemos a Dios Todopoderoso, menos pecado toleraremos en nuestras vidas. Cuanto más querramos conocerlo a Él, más desearemos adorarlo y más entusiasmados estaremos con lo que esté haciendo. Pero cuanto menos tememos a Dios, más querremos satisfacer a nuestra vieja, mundana, perversa, vil e inconversa carne. Usted me dirá, bueno, espere un minuto. Usted está hablando de mis amigos, mis vecinos y mis seres queridos. Le estoy diciendo lo que Dios dice acerca de la persona perdida. Si la persona perdida temiera a Dios, eso significaría que reverenciaría, honraría y se sometería a Dios. Y el hecho de que haya visto la luz y camine hacia otro lado dice, no le temo a Dios, o sé lo que dicen sobre el infierno, sé lo que dicen sobre el juicio, sé lo que dicen sobre el arrepentimiento, pero lo haré más tarde. Lo que dice alguien así es, no temo lo suficiente a Dios como para humillarme ante Él y reconocerlo como mi Dios, creo que voy a correr el riesgo y vencer el principio bíblico de responsabilidad. ¿Y qué hay de la persona que no cree? ¿Quieres saber lo que pasa con ella? De vuelta en el Sermón del Monte en el capítulo 7 de Mateo, hay un pasaje que realmente me molestaba cuando era niño. Observe lo que dice en los versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Permítanme decirles algo. Entrar al cielo no tiene nada que ver con lo que hayamos hecho alguna vez. Podría predicar 1,000 sermones durante 1,000 años y eso no me llevaría al cielo. Podría hacer milagros como expulsar demonios y no entrar en el cielo. Pero ¿sabe lo que está diciendo en este pasaje? Que habrá personas que comparecerán en el día del juicio final que hayan predicado sermones a las que Jesús les dirá, nunca te conocí. Habrá personas que en el día del juicio final hayan servido al Señor, que hayan realizado muchos actos maravillosos para Dios, que hayan dado grandes sumas de dinero, que hayan sido benevolentes a los que Jesús les diga, nunca te conocí. Habrá gente que piense que su buen trabajo y su buen vivir y su rechazo a hacer el mal y tener malos hábitos le garantizará entrar al cielo, pero que Jesús les diga, nunca os conocí. Ahora bien, ¿Qué quiso decir Jesús con «nunca te conocí»? Hay dos familias, una familia en la que Satanás es su Dios y una familia en la que Jehová Dios es su Dios. Y amable oyente, ¿sabe a quién conoce Jesús? Él conoce a aquellos que están en su familia. Dios sabe sobre las personas que viven en pecado y que nunca han recibido a Jesucristo como su Salvador. Lo que dice en ese versículo es, no te conozco personalmente, no te conozco de tú a tú, no te conozco íntimamente, no estás en mi familia, estás en la familia de Satanás. Escuche lo que dice en Juan 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si está en la familia de Dios, usted conoce a Dios y Cristo le conoce a usted. Si está en la familia de Satanás, Dios sabe de usted, pero no le conoce de manera cálida, íntima y personal, porque la única manera de conocer a Dios de manera cálida y personal es aceptando a su Hijo Jesucristo. Cristo le lleva al Padre, le presenta a Él y es, en el momento en que recibe a Cristo como su Salvador, cuando comienza a tener una relación personal con Dios. Ahora bien, no sé si le pase a usted, pero estos versículos llaman mi atención. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y Jesús los verá cara a cara y dirá, seguro que sí, pero nunca te conocí. ¿Sabe a lo que se refiere? Está hablando de la conmoción que mucha gente va a recibir cuando comparezcan en el juicio de Dios sin Cristo. Ahora bien, hay un último pasaje que quisiera mencionar y se encuentra en el capítulo más impactante de la Biblia, en Apocalipsis 20, versículos 13 al 15. Y sin embargo, es uno de los más gloriosos. Todo depende de a qué familia pertenezca usted, dice así. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y escuché esto. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabe para qué fue creado el infierno? Para el diablo y sus ángeles. No fue creado para usted ni para mí. Alguien pudiera decir, no creo que Dios envíe gente al infierno. No, él no lo hace, pero el pecado sí. Satanás le llevará allí. Y me gustaría que meditara en lo siguiente. ¿Le ha descrito hoy la palabra de Dios? Usted podría decir, sí, pero voy a hacerlo mejor. Pues no le irá mejor que al leopardo que no puede cambiar sus manchas. La Biblia dice que una persona perdida es tan impotente para salvarse como lo es un leopardo para detenerse en la jungla, darse la vuelta, quitarse las manchas y pintarse a sí mismo de otro color. Usted no puede ayudarse a sí mismo. Por eso el Padre amoroso envió a su Hijo unigénito, Jesús, a la cruz, debido a la impotencia de la humanidad. Lo clavó en esa cruz, su sangre fue derramada y el derramamiento de su sangre fue el sacrificio expiatorio por el pecado de la humanidad. Usted no puede salvarse a sí mismo, pero hay un Dios amoroso en el cielo que está sentado listo para salvarle hoy. Y eso es lo que Él hará si le pide al Señor Jesucristo que perdone sus pecados. Si le reconoce, si reconoce que ha sido desobediente a Dios y que ha hecho con su vida como ha querido y que no puede cambiar por sí mismo, que quiere vivir a la manera de Dios y está cansado de vivir en muerte y le pide al Señor Jesucristo que venga a su corazón y le dice que acepta su muerte en la cruz como pago por sus pecados, que lo cree para salvación, en ese momento Dios le dirá que ha sido librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora bien, permítanme hacerles unas preguntas. ¿Qué pasa con ese familiar con el que vive y que no es salvo? ¿Qué hay de esa chica con la que trabaja todos los días en la oficina y que no es salva? ¿Qué hay de su jefe que le ha tratado tan bien y que aún no es salvo? ¿Qué pasa con el hombre o la mujer que trabajan para usted y que aún no son salvos? ¿Qué hay de su vecina que aún no es salva? ¿Qué hay de su amigo en la universidad que no es salvo? ¿Qué hay de su compañero de casa que aún no es salvo? ¿Qué hay de los amigos con los que socializa y que no conocen a Cristo como su Salvador? Acaba de escuchar el punto de vista de Dios. Estas personas están muertas. Ni siquiera pueden entender la verdad. No tienen temor de Dios. Su estilo de vida es el de la indulgencia y están esclavizados por el pecado, viven engañadas y no tienen relación alguna con Dios. La Biblia dice que están en camino a la destrucción total a menos que alguien se interponga en su camino y les presente la verdad de Jesucristo. ¿Qué hará usted?
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La idea de compartir su fe con otros le hace subir el ritmo cardíaco y le sudan las manos. Encuentre alivio mientras escucha la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, ¿cómo ve Dios a los inconversos?, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Hay muchos lugares a los que podemos ir para explorar, disfrutar de paisajes y pasarla muy bien. Pero si vamos con una guía, podemos obtener mucha más información. La guía práctica a la presencia de Dios es justo eso. Es una herramienta que puede usar para enriquecer su relación con Dios. No es algo que leerá una vez y guardará en un estante. Es un recurso que seguirá utilizando por años. Solicite su guía práctica hoy. Visite encontacto.org/presencia.
Conexión humana y relaciones sanas. Es lo que nuestro Padre Celestial anhela que tengamos. Pero la vida actual facilita demasiado que seamos autosuficientes y vivamos aislados. Con la ayuda del manual de estudio de En Contacto, completamente humano, aprenda a restablecer y renovar sus relaciones mediante la palabra de Dios y las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Conéctese de nuevo y manténgase en compañerismo genuino con otros. encontacto.org/humano.
Los creyentes no necesitan tener un entrenamiento formal para hablar a otros sobre el Señor Jesús. Escuche lo básico que necesita para compartir el Evangelio. A continuación, en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Piensa en lo que implica compartir su fe en Cristo. En primer lugar, es un acto de amor. Está expresando amor a alguien cuando está dispuesto a derramar su corazón hacia ellos. Comparte lo que Dios ha estado haciendo en su vida y les explica cómo ser salvos. En segundo lugar, es un acto de obediencia. Cristo dijo, al ir, hagan discípulos a todas las naciones. En tercer lugar, es un acto de fe cuando comparte lo que Dios ha hecho en su vida con otra persona. Dios siempre honra eso y siempre lo bendice. No es solo una obligación, es una oportunidad impresionante. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego dice que Él predestinó que anduviéramos en buenas obras. ¿Qué es una mejor obra en la vida cristiana que compartir su fe con otra persona? Quizás usted dice, pues es que no sé qué decir. Solo recuerde que cuando confió en Jesucristo como Salvador personal, el Espíritu Santo vino a su vida para vivir. ¿Y qué hace Él? Él trabaja a través de usted y en usted para lograr las cosas que Dios ha puesto delante de usted.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana el Dr. Stanley nos hace un llamado a vivir una vida consagrada a Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.